El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización Defensora de Derechos Humanos. Hoy, o esta semana, es una semana compleja para todos los defensores de derechos humanos y para la academia en Venezuela. Lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido continuar en su carrera contra las organizaciones de la sociedad civil y particularmente con aquellos que develan la situación real que viven los venezolanos. En este momento, pues, la profesora Rocío San Miguel, quien ha sido colaboradora del Observatorio de Venezuela en diferentes oportunidades, que ha estado en la Cátedra de Venezuela, que es una de nuestras fuentes de información cuando queremos abordar temas tan complejos y de los cuales debería haber transparencia en Venezuela, como es el tema de las relaciones cívico-militares y toda la información concerniente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está lamentablemente detenida e incluso fue desaparecida por más de 48 horas por el régimen venezolano. Por eso, desde este programa, donde participamos diferentes actores académicos, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, solicitamos, pedimos por la liberación de la profesora Rocío San Miguel, una académica íntegra sobre la cual no se pueden esbozar las acusaciones que hoy pretende hacer llevar el régimen de Nicolás Maduro. Y quizá un poco para explicarle a la audiencia colombiana, a la audiencia que nos escucha a través de la silla vacía del espectador, me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, la coordinadora de Alerta Venezuela, ¿qué está pasando con la profesora Rocío San Miguel? Profesora Ligia.
Gracias, Ronald, y buen día a los quienes nos escuchan y a los compañeros de mesa. Mira, para entender lo que está pasando con Rocío, más no se justifica de ninguna manera, hay que remontarnos al año 2004 para que veamos las cosas como son. Estamos hablando de 20 años de persecución contra Rocío San Miguel. En el año 2004 se recogen firmas en Venezuela para la eventualidad de la convocatoria de un referéndum que podría desembocar en la revocatoria del mandato del presidente Chávez. Rocío fue una de esas funcionarias públicas que firmó para solicitar la activación del referéndum cuando ella trabajaba como consultora jurídica de
Estamos teniendo problemas de conexión con la profesora Ligia Bolívar.
Vamos ¿No se está escuchando bien?
Ahora sí.
Tuvimos un pequeño problema de conexión, profesora. Adelante.
Allá. Bueno, decía que la persecución contra Rocío viene desde el año 2004, cuando firmó para el referéndum revocatorio, para activar la solicitud de referéndum revocatorio, que es una acción absolutamente constitucional que está prevista en el artículo 72 de la Constitución. Ella fue una de las miles de firmantes, de los millones de firmantes, y después, en ese momento, ella era funcionaria pública en el Consejo Nacional de Fronteras como consultora jurídica, así de importante era su papel en aquel momento, y junto con otras dos personas fue votada, bueno, con varias más, fue votada del Consejo Nacional de Fronteras con memorándum firmado de puño y letra de José Vicente Rangel, que en ese momento era el canciller, y comienza la persecución. El caso de Rocío fue llevado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, cuando yo era directora. Ahí acompañamos a Rocío primero a instancias nacionales, después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya después llegó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte falló a favor de las tres denunciantes, Rocío y otras dos personas, y es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que constata la existencia de la persecución política por razones políticas como política de Estado a nivel global, ¿no? A nivel de la región, pues, ¿no? Y esa sentencia se da en Venezuela. Una de las beneficiarias es Rocío San Miguel. Hace apenas una semana, la Corte Interamericana había sacado una nueva, emitido una comunicación al gobierno de Venezuela, porque esta, como todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con víctimas en Venezuela, está incumplida. En 2012, Rocío tuvo que ser, junto con su hija, beneficiaria de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la persecución no había cesado. Y en ese contexto, entonces, es que hay que ver esta nueva arremetida, que no es aislada, como digo, viene desde 2004, casi 20 años, y la profesora San Miguel había sido mencionada reiteradas veces por Diosdado Cabello en su programa de televisión como conspiradora, en fin, con una serie de calificativos. Y sabemos que una de las cosas que es frecuente en Venezuela es que el programa de Cabello es la primera etapa para la persecución después por vía judicial o por vía fiscal, en este caso, porque el fiscal es una herramienta más de Diosdado Cabello, es un fiscal que no tiene ninguna independencia, y eso lleva a la detención de Rocío San Miguel. Cuando pensaba salir de Venezuela de vacaciones con su hija, es detenida en el aeropuerto. Allí le dicen que tiene una alerta de de SEBIN, del órgano de seguridad. Y bueno, desde ese momento se desconocía su paradero, hasta el momento en que el mismo fiscal públicamente dice que había sido detenida. Todavía se desconoce su paradero. O sea, el fiscal reconoció que está detenida, pero no se sabe dónde se encuentra Rocío San Miguel.
Gracias, profesora Ligia. Un poco para continuar explicándole a nuestros internautas y sobre todo eventualmente un papel que pueda llegar a jugar el presidente Gustavo Petro en esta situación. Recordemos que este año 2024 es un año de elecciones en Venezuela y el presidente Petro en diferentes oportunidades e incluso en el primer encuentro presidencial hablaba de la necesidad de que Venezuela regresara al sistema interamericano de derechos humanos. Me gustaría preguntarle a Chomín. Si es posible, es viable un papel de mediador para el presidente Gustavo Petro y en este caso particularmente, donde la profesora Rocío pues ha sido reconocida por el sistema interamericano como una víctima del régimen venezolano, él que tanto ha legado la dinámica del respeto al sistema interamericano podría interceder para que este caso tenga otra lectura. Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Gracias, Ronald. Y bueno, me uno pues a mi solidaridad también con Rocío San Miguel, que ha sido pues una persona muy cercana a nuestro programa y a todos los otros programas que lleva a cabo el Observatorio de Venezuela. Bueno, pues esta es una acción, es una nueva acción del gobierno que le pone palos en la rueda a todos los acuerdos que se tomaron en Barbados, ¿no? Por un lado, vimos primero el tema de las inhabilitaciones a María Corina, a Enrique Capriles, que fueron confirmadas recientemente, y con lo cual se impediría pues, una elección en el año 2024 competitiva. Y ahora vemos esta arremetida contra una representante muy prominente de las organizaciones civiles en Venezuela. Que por cierto, también esta es una ofensiva que está llevando a cabo el gobierno venezolano y es arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil. Y para eso está llevando a cabo, está en proceso de aprobación una ley que impediría prácticamente el trabajo libre de las organizaciones sociales. Ahora bien, cuando me preguntas sobre el papel que pudiera jugar Petro, bueno. Petro, indudablemente, y se ha venido diciendo desde hace un tiempo, podría jugar un papel, y es en momentos de crisis como estas donde se hace más necesario el papel que puedan jugar mediadores importantes, ¿no? Ahora bien, en Venezuela, digamos, y este es el tema un poco el tema de la mediación, es el tema que íbamos a tener hoy en el programa. En Venezuela se han intentado, digamos, medidas, digamos, duras del exterior, el aislamiento del régimen, se ha intentado también las sanciones económicas, ¿verdad?
Y luego ha habido otros gobiernos que han intentado acciones más, digamos, negociadoras, ¿no? Como las que se están intentando de alguna forma ahorita con el propio Petro, reanudando relaciones con Venezuela, o por parte de la administración Biden, que también ha tratado de buscar, a diferencia de con Trump, una posición mucho más negociadora. Sin embargo, hay que decir que hasta el momento todas las acciones, las más duras o las más, digamos, negociadoras, todas han fracasado, ¿no? Porque el régimen, digamos, se termina cerrando siempre ante cualquier solución que pueda haber, una solución forzada o bien una solución negociada. Entonces, yo creo que siempre hay que intentar, por supuesto, cualquier solución mediadora que pueda ayudar a una solución, pero las perspectivas indudablemente no son buenas ante el carácter, las características del régimen venezolano, que siempre que se vislumbra un tipo de solución termina cerrándose, apiñándose y no aceptando cualquier salida que se pueda dar.
Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. La semana pasada usted escribió un artículo conjuntamente con Chomin Las Heras y con Isabela Romandini sobre el silencio de Gustavo Petro frente a las declaraciones y la arremetida que se está dando desde el régimen contra la democracia en Venezuela. Quisiera preguntarle por ese silencio, si ese silencio convierte al presidente Petro en un mediador, en un facilitador, en un actor que pueda llegar a jugar un papel de entrave democrático que se vio en Venezuela y casi que la imposibilidad de una salida electoral que tal como está en este momento sobre la mesa.
Hola Ronald, buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo planteé en principio dos diadas, ¿no? Tratando de hacer un ejercicio y de ponerse en el lugar del presidente Petro. La primera diada va entre incoherencia e incomodidad, ¿no? Por supuesto que lo primero que resalta, ya algo mencionaba Chomín, en estos casos, pues es la incoherencia. Petro que se pronuncia rápidamente sobre situaciones políticas en otros países, incluso sobre la misma Venezuela, incluso sobre las sanciones a Venezuela o sobre el tema del Esequibo venezolano, planteó por allá una solución, un poco traía los cabellos en Davos, es decir, es un tipo que se pronuncia constantemente sobre diversos temas y situaciones políticas en otros países. En este momento, pues el silencio y sobre todo en lo que concierne a los derechos humanos, que ha sido una de las banderas del presidente Petro, pues llama la atención y da esa idea, ¿no?, de posible incoherencia. Ahora bien, al otro lado encontramos, yo creo que la situación que vive el gobierno colombiano y en particular el presidente Petro, pues esto es bien incómoda, es muy incómoda porque distintos sectores políticos, sobre todo a nivel nacional, están endilgando ese silencio, ¿no? Y al mismo tiempo algunos sectores internacionales empiezan a preguntarse. Entonces yo creo que es una situación políticamente bien incómoda para el presidente. La segunda diada es el tema de la prudencia y del silencio. Entonces, digamos, el presidente Petro intenta ser prudente, lo mencionábamos, ¿no? Por el tema del ELN, por cuidar la relación con Venezuela, por distintas razones uno podría pensar en la prudencia de Petro. Ahora bien, eso es distinto, y al otro lado de esta diada está, al otro lado de la prudencia está el silencio. El hecho de ser prudente no significa que tenga que ser silente el presidente Petro, sobre todo en estas situaciones. Entonces, escribíamos un poco el problema del silencio es que se llena con cualquier significante, con cualquier palabra, da libre interpretación y esto pues es supremamente, digamos, plantea todo un reto, ¿no? Para el presidente Petro que quiere construir una figura, digamos, una imagen internacional donde, digamos, quizá tenga más recepción y aceptación que en este momento en la imagen nacional, y Venezuela lo pone un poco en aprietos. Sería eso para empezar, ¿no? Estas dos diadas, incoherencia, incomodidad, prudencia y silencio.
Y precisamente de cara al papel que juega la sociedad civil y lo incómodo que se ha convertido, los actores de la sociedad civil para el régimen venezolano y particularmente para sus narrativas, para sus discursos en los cuales muchas veces casi que se podría decir mienten descaradamente y la sociedad civil es la que termina mostrando la verdadera evidencia. Quiero hacer un paréntesis para hablar del artículo de la profesora María Clara Roballo la semana pasada en el diario El Espectador, donde se habla sobre el tema de la migración, donde se habla sobre las cifras de la migración, porque el régimen venezolano dice que ya no hay migración, que los venezolanos se están regresando y tristemente el gobierno colombiano le hace eco a esas interpretaciones, a esas palabras. Y la profesora María Clara acaba de publicar un artículo el pasado viernes en el diario El Espectador, en el cual aborda un poco las cifras y los datos que se tienen por parte de organismos multilaterales sobre el tema migratorio y sobre la construcción de esas narrativas, y particularmente en el tema colombiano, cómo no podemos bajar la guardia frente al tema. Profesora María Clara, ¿qué está pasando en materia migratoria? ¿Cuáles son los datos, los números de materia migratoria? ¿Y realmente los venezolanos se están regresando a su país?
Gracias, Ronald. Pues bueno, hace poco se lanzó el Observatorio de Migración de Migración Colombia, en donde salieron algunas nuevas cifras y también en el mismo evento también se dieron algunas narrativas que no corresponden incluso con las cifras ni con la realidad que se está viendo en materia migratoria desde Venezuela en la región. Bueno, las nuevas cifras es que se habla de una migración de cerca de 2.864.000 migrantes con vocación de permanencia en Colombia. Cuando uno compara esta cifra con los 2.894.000 que estaban en 2022, pues se encuentra que hubo una reducción de más o menos 30.000 personas, que ubica Migración Colombia como una reducción del 1%. Ellos lanzan algunas hipótesis, no, no, y son claros diciendo que son hasta ahora hipótesis, de que en Venezuela la situación se está normalizando, que en gran medida también esa normalización ha sido beneficiada por la reapertura de relaciones colombo-venezolanas, y pues que efectivamente los migrantes venezolanos están retornando a su país de origen. Igualmente, ese observatorio luego lanza las cifras de la migración que hoy se está moviendo por el Darién. Y lo que hemos visto en los últimos años es que se ha movido un número muy importante de personas. Solamente en 2023 se movieron cerca de 540.000 personas, de las cuales el 60% son de origen venezolano. Por lo tanto, la migración venezolana sigue moviéndose, sigue saliendo de Venezuela o incluso también de los países a los que previamente había migrado. Es decir, Colombia, Perú, Ecuador, muchas veces porque no encontraron una situación propicia para poder integrarse ellos con sus familias. Entonces, lo que vemos en este momento es, y en el que Colombia obviamente está un poco en el ojo del huracán, es que la situación migratoria o la de movilidad humana procedente de Venezuela se ha hecho cada vez más compleja. No podemos decir que se está aminorando, no podemos decir que las cifras se están estabilizando. Lo que estamos viendo es que están optando por una de las rutas impensables en otros momentos, que es el tapón del Darién en dirección hacia Estados Unidos. Y esto hace que las experiencias migratorias sean más precarias, los peligros sean mayores, la vulneración de derechos humanos sean mayores. Es una migración revictimizada muchas veces. Entonces, esto sin duda pues terminará afectando sí o sí a Venezuela, por supuesto, a Colombia y los países de la región. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, los mismos números nos los están diciendo, entendiendo que los números solamente muestran subregistros, que es muy posible que este fenómeno sea aún mayor. Pero nos está diciendo que no podemos voltear la mirada hacia otros temas sin dejar de mirar y considerar la migración, considerar la migración incluso en nuestras relaciones con Venezuela. Más aún cuando esta agenda tiende a complejizarse aún más ahora con este tema de la mediación, del acuerdo de Barbados, de lo que está sucediendo internamente en Venezuela con persecución a líderes de derechos humanos y población civil. Creo que el tema migratorio está allí incrustado y eso, como lo digo, no es algo que uno pueda quitar o poner de acuerdo a la conveniencia. Y allí habría que preguntarse muy bien hacia dónde va Colombia, cuál es la estrategia de Colombia en sus relaciones con Venezuela y sobre todo si decide optar por esta mediación, creo que hay que tener muy en cuenta cuál es la agenda del Estado colombiano con Venezuela y ojalá que esa agenda sea lo más pública posible, pues para que efectivamente una acción del gobierno Petro ante la mediación pues genere más tranquilidad que intranquilidad, como si lo está generando en este momento.
Gracias, profesora María Clara. Y ahora vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, un poco para preguntarle a Antonio cómo está tomando la academia, a los defensores de derechos humanos, la noticia de la detención arbitraria de la profesora Rocío San Miguel. ¿Qué se siente en Caracas con esta nueva arremetida del régimen?
Bueno, efectivamente ha sido un elemento, un punto de discusión, de debate, y bueno, nada, como se decía, han acusado, Rocío San Miguel es la tercera, es la segunda defensora de derechos humanos que es acusada por supuestamente participar en intentos de magnicidio. Una tercera es Sebastián Abarráez, y llama mucho la atención que esta arremetida sea contra mujeres, mujeres defensoras de los derechos humanos o periodistas realmente comprometidas con la causa democrática, y eso da un perfil, pues un perfil de amedrentamiento al que se persigue causar temor. Que es la manera como está actuando, desde nuestro punto de vista, todas las acusaciones que se han venido levantando desde la fiscalía en manos del fiscal encargado, y que, bueno, se ha convertido realmente en un francotirador, para decirlo de alguna manera, de las acusaciones. Acusaciones que, bueno, hasta ahora no hemos conseguido realmente ningún fundamento, ni ton ni son, y además la manera como fue apresada Rocío San Miguel saliendo por el aeropuerto de Maiquetía también deja mucho expectativa. Entendemos entonces que en las conversaciones, en los chats que tenemos sobre el académico y personas interesadas en la cuestión política, que se trata de una manera efectivamente de causar temor, convertir la vía electoral en una vía donde las posibilidades de las elecciones, la ruta electoral de las elecciones libres está bastante alejada, por lo visto.
Gracias, profesor Antonio. Vamos con el profesor Alejandro Martínez Subía un poco para preguntarle por el contexto internacional. Se venía presionando al régimen venezolano para buscar una salida electoral para que se den unas elecciones competitivas, justas, transparentes, con acompañamiento internacional, pero la respuesta en este 2024 del régimen ha sido contundente. Primero, no hay fecha para la elección. Segundo, se inhabilita a la candidata de la oposición. Y tercero, se agrede, se ataca a los defensores de derechos humanos y a los académicos que develan la situación en Venezuela. ¿Cómo leer esto en el panorama regional, en unas elecciones en Estados Unidos, en un contexto donde Colombia tiene un interés particular en Venezuela con la intermediación para la negociación con la segunda Marquetalia que inicia esta semana, con el ELN y con el Estado Central de las FARC, o bueno, de la disidencia que ahora se hace llamar nuevamente de las FARC? Dentro de ese contexto, ¿cómo leer todas estas situaciones, profesor Alejandro Martínez Uvieda?
Sí, gracias, Ronald. Bueno, lo que estamos viendo es un agravamiento, un escalamiento de las condiciones, digamos, del autoritarismo y de la carencia de condiciones para una elección. Ya el solo hecho, bueno, no huelga referirme al tema de Rocío San Miguel. Esto es una cosa, realmente deleznable por parte de Nicolás Maduro y por parte del fiscal del régimen, Tarek William Saab, que por cierto, tiene un pasado en el que se vendía como defensor de derechos humanos. Eso es algo que realmente es tan diciente de la falsedad, de la capacidad de engaño, ¿no? Que alguien que se con ese pasado y con ese con esa etiqueta, haga cosas como estas, o sea, aprender. Hoy eso es una desaparición forzosa, es decir, no se sabe dónde está. Hubo ayer la aceptación de que estaba detenida, con lo cual era obvio. Ah, pero ¿dónde está? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? Sus abogados no tienen acceso, su familia no sabe dónde está. Todo una cosa realmente que nos lleva a las peores tragedias que puede vivir un país y un sistema político. Ahora, en un contexto así, ni siquiera hay fecha para las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no están definidos todos los lapsos que implica una elección. Una elección no es vamos a votar el día tal. Una elección es, bueno, cuándo se va a hacer la revisión del registro electoral, cuándo se va a revisar las máquinas de votación, cuándo se les va a hacer auditoría, cuándo van a ser, cuáles van a ser los pedidos para la publicidad, la electoral, la propaganda. Bueno, cómo se va a recibir a los entes que van a realizar la observación electoral, que están ya definidos por el Acuerdo de Barbados. Es decir, ahí no hay que inventar, no hay que pasar por discusiones de que si se invita tal o cual, ya está claro que se va a invitar a la Unión Europea, pero la Unión Europea no llega media hora antes a tomarse un café, en una mesa de votación. Eso se instala en unos meses de anterioridad y va verificando la realización justamente de todos estos procesos. Bueno, si la elección se realiza en julio, por ejemplo, bueno, esos lapsos no hay tiempo para cubrirlos. Entonces, ya tenemos además un antecedente, no estamos haciendo elaboraciones fantásticas. Ya en 2008, Nicolás Maduro hizo una elección solo. Es decir, hizo una elección en la que inhabilitó partidos, inhabilitó líderes políticos y alteró todas las condiciones posibles, cercenó el voto en el exterior. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es una arremetida que lo que presagia es las peores condiciones electorales de la historia de Venezuela. Entonces, bueno, ante ese es el cuadro en el que se mueve Nicolás Maduro. Eso es lo que está viendo la comunidad internacional, y yo creo que realmente no el presidente Petro, que por supuesto tiene un rol fundamental por la cercanía, por la vecindad, por el histórico entre Venezuela y Colombia, pero los presidentes de la región también. Es decir, lo que estamos viendo viola todos los más elementales criterios de un sistema democrático, de separación de poderes. Es decir, ya por supuesto sabemos que una elección libre no es la garantía de un gobierno democrático, pero es la base principal. Si ni siquiera tienes elecciones libres, porque la Carta Democrática Americana justamente lo que hace es señalar, bueno, mira, no solo un origen democrático de un gobierno nos permite calificarlo como democrático, sino es su desempeño también. Bueno, pero si ni siquiera tienes el origen, estamos enfrentados pues a una situación realmente muy, muy grave.
Gracias, profesor Alejandro Martínez. Quisiera preguntarle a la profesora Ligia lo mismo que le pregunté al profesor Andrés Agudelo, y es, eventualmente el presidente Petro, pues ha sido una persona que su carrera política ha logrado en el sistema interamericano protección a sus derechos políticos. Recordemos que en su momento la Comisión Interamericana creó unas medidas cautelares para proteger los derechos políticos del presidente Petro, y el presidente Petro ha sido muy insistente en Colombia y en la región, de que sea a través del sistema interamericano que se diriman las diferencias en estas materias, y particularmente invitado a Venezuela a regresar al sistema, lo cual, pues, incluso el presidente Maduro, que solía salir de tajo ante esta afirmación en la primera reunión que tuvieron en 2022, recién llegado el presidente, dio a entender que había la posibilidad de que el tema por lo menos se discutiera sobre la mesa. Quisiera preguntarle a la profesora Ligia si el presidente Petro puede llegar a mediar para que en Venezuela, primero, cese la persecución ante los defensores de derechos humanos, y segundo, si puede llegar a apoyar a Venezuela en la construcción de una ruta que permita una salida electoral a la crisis venezolana.
Bueno, yo creo que puede y debe. ¿Cómo se hace? Es otra cosa. Yo creo que, como dice Andrés, hay una tensión allí, que la hemos destacado también en un informe de Alerta Venezuela, que se presenta como una especie de conflicto de intereses, ¿no? Porque en la medida en que tú eres mediador y al mismo tiempo solicitas al otro que medie en tu conflicto, pues entonces hay una situación que limita y dificulta la capacidad de incidencia pública. pero yo creo que en lo privado sí es mucho lo que puede y debe hacer el presidente Petro, por varias razones. Primero, porque la situación es muy parecida a la de él. Son inhabilitaciones por vía administrativa, son medidas de persecución por parte de un fiscal que no es independiente, y sabemos lo que significa en este momento eso para el presidente Petro en la actual situación de Colombia. Entonces, las similitudes son muchas y sería una gran incongruencia que el presidente Petro no luchara en el caso de su vecino más cercano por condiciones iguales a las que está luchando en el caso de su propio país, en un espacio, en un contexto también en el que él mismo ha voluntariamente expresado su deseo y sus buenos oficios para ejercer ese papel frente a Venezuela. Entonces creo que es, en nombre de la coherencia, es absolutamente indispensable que el presidente Petro asuma ese papel siempre y cuando pues, lo haga dentro de los parámetros que él considere necesarios. Pues si es por la vía de la diplomacia discreta, está bien, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque de lo contrario estaríamos frente a una posición incongruente.
Quisiera preguntarle a Chomín Laceras, al presidente de Diálogo Ciudadano, por la relación particular entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro. Maduro en el pasado ha resultado un muy buen aliado de sus aliados. Y me refiero al presidente Lula da Silva, que cuando estuvo en sus horas difíciles fue el presidente Maduro el que continuó apoyándolo. Me refiero al caso del presidente Correa, que de hecho se ha convertido o ha convertido el caso venezolano en una de sus fuentes de financiamiento ante las querellas que tiene frente a la justicia ecuatoriana. El presidente Petro sabe que Nicolás Maduro es muy buen aliado de sus aliados, pero es un aliado incómodo, como lo comentaban ustedes el pasado jueves en la silla vacía, porque es un aliado complejo, es un aliado difícil para una persona que dice ser demócrata. Y para una persona que debería ser coherente, como lo dice la profesora Ligia, esa coherencia y ese ser demócrata, ¿qué tan lejos o qué tan cerca pone la relación con el presidente Nicolás Maduro?
Sí, Ronald. Hasta el momento el presidente Petro y el presidente Maduro se han reunido en encuentros bilaterales 5 veces y han tenido otros 3 encuentros en el marco de reuniones multilaterales. Así que ha sido, digamos, un periodo de tiempo pues de 2 años, que no llega a 2 años, realmente han tenido bastantes encuentros. Sin embargo, yo aprecio que a veces la relación entre ellos tampoco es en lo personal, digamos, de tanta empatía, ¿no? Y recordemos que durante la campaña electoral, Petro llegó a calificar de dictadura al régimen venezolano, cosa que no creo que haya caído muy bien en Caracas, en el Palacio Miraflores concretamente, y tampoco creo que eso se haya olvidado. Sin embargo, hay que decir que en las relaciones entre los países se rigen básicamente por intereses, ¿no? Y digamos, más allá, digamos, de estas, digamos, faltas de conexión personal que puede haber entre los gobernantes, lo que sí hay son intereses, ¿no? Intereses de Estado, intereses políticos, ¿no? Y aquí ya en esta reunión que hemos tenido hoy, bueno, pues ahí hay intereses comunes. Está el tema de la paz en Colombia, está el tema de las relaciones comerciales entre ambos países, que son intereses que tienen los estados. Por parte de Venezuela, la posibilidad un poco de abrirse al mundo después de haber estado tanto tiempo pues aislada, ¿no? Entonces, digamos, aquí también nos manejamos dentro de esa dicotomía, ¿no? Así, uno podría pensar, pero creo que es muy simplista, que bueno, ahí hay una simpatía por la cercanía ideológica, porque digamos, ambos presidentes, igual que Lula, pues se califican como presidentes de izquierda, pero yo creo que buscarlo por ahí, yo creo que es muy simplista. Yo creo que hay intereses mucho más profundos que tienen que ver con intereses de Estado, básicamente. Y bueno, en el marco de esto que se plantea la posible mediación de Petro, que indudablemente, como tú bien lo señalas, pues se embarca en un escenario muy, muy, muy difícil, pues no es un escenario fácil, porque bueno, el régimen venezolano, como bien lo decíamos al comienzo de este programa, bien sea por cuando ha estado sometido a fuerza, a presiones grandes, tanto internas como externas, como cuando ha sido objeto, digamos, de ayuda internacional para mediar y buscar una solución, siempre ha terminado cerrándose y es lo que pareciera que está volviendo a suceder ahora.
Precisamente en el marco de esa complejidad, esta semana se añade un elemento adicional a esa complejidad y es una negociación con la segunda Marquetalia. El gobierno colombiano abre una semana en la cual, en el marco de la paz total, se empieza a hablar desde la necesidad de negociar con un actor con el que teóricamente ya habíamos negociado, que de hecho para muchos va a ser muy difícil poder negociar con la segunda Marquetalia porque ellos se salieron del acuerdo que se había firmado con las FARC. Y una realidad de a puño es la presencia de Venezuela en Venezuela de la segunda Marquetalia. Es más, esta semana se sorprendió el público colombiano, la población colombiana, con una carta firmada por Iván Márquez, quien supuestamente había sido dado de baja en territorio venezolano en un momento determinado. Después se dijo que estaba vivo y ahora aparece nuevamente como uno de los suscriptores de esta negociación. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se complejiza más el papel de mediador, ya no solamente en una negociación con el ELN que está en Venezuela, sino ahora con una segunda Marquetalia que también está en Venezuela y que de hecho se le considera uno de los factores del crecimiento de la producción de narcóticos en territorio venezolano? Un país que tradicionalmente había sido paso, tránsito de droga, ahora también es un país productor. ¿Cómo entra esto en la ecuación, profesor Agudelo?
No sé, Ronald, esto va para un programa porque es muy complejo. Yo quiero arrancar con un comentario de coyuntura. Quizá no tiene nada que ver, pero es mejor mencionarlo y luego vamos viendo. En este momento hay un cambio cambio temporal en la Cancillería colombiana. No está el canciller Leyva, es reemplazado por Gilberto Murillo. Murillo viene de ocupar la embajada en los Estados Unidos. Y va a estar en el cargo, supuestamente, temporalmente, durante 3 meses. Eso quizá tenga algún impacto o alguna relación con lo que venga hacia Venezuela o desde Venezuela. Bueno, el tema de la paz total es muy complejo. Usted lo señalaba muy bien con el tema de las FARC. Para las personas que nos escuchan, simplemente una aclaración, y es que las disidencias de las FARC se fragmentan en dos, entre el Estado Mayor y la nueva Marquetalia. Con el Estado Mayor hay proceso de negociación en este momento, estamos hacia la segunda, la tercera ronda de negociación por parte del Gobierno Nacional, en lo que se enmarca en la paz total. Con el ELN estamos hacia la quinta o sexta ronda de negociación. Con el Clan del Golfo ha habido acercamientos y ahora con la nueva, bueno, y no estamos hablando de pequeñas mesas o negociaciones como lo que ocurre en el puerto de Buenaventura, entre los chotas, los espartanos y la mesa del gobierno y la conferencia episcopal, bueno, en fin, entonces, además de eso, en este momento se abre un nuevo capítulo con un grupo que se había resistido, digamos, a entablar diálogos o acercarse, que es el que bien señalábamos, nueva Marquetalia. Dentro de esta nueva Marquetalia llama la atención y toca, yo creo, señalarlo, es importante señalarlo, buena parte de sus cabecillas están en territorio venezolano y fueron dados de baja en territorio venezolano. Estamos hablando de Jesús Santrich en el Perijá y estamos hablando también del Paisa y al parecer los atentados que sufrió Iván Márquez, que es la cabeza de esta disidencia, también se dieron en Venezuela, ¿no? Y además, la cabeza de la otra disidencia, el Estado Mayor Gentil Duarte, también fue dado de baja en Venezuela. Entonces, la complejidad del asunto es máxima, es gigante, más cuando, pues, bien usted lo señalaba, la presencia de este grupo en el país vecino es notable. Otra cosa que se mencionó y que me parece importante hacia el futuro, y es esa transición de Venezuela, de país que se está convirtiendo, digamos, básicamente en país productor. O sea, el cambio es brutal, ¿sí? El cambio es brutal porque los países productores de cocaína, pues eran Bolivia, Perú, en menor medida Ecuador y por supuesto Colombia, pues siempre liderando. Ahora, que esto se traslade hacia Venezuela, nos puede indicar o nos puede permitir por lo menos a nosotros retomar un análisis, una arista en el análisis de esta situación y es el traslado de por lo menos las causas económicas de conflicto armado en Colombia hacia el país vecino.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Ya para ir cerrando el programa de hoy, pues básicamente invitarlos a todos nuestros internautas a que consulten la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en la cual van a encontrar los diferentes materiales, trabajos de investigación que hemos venido realizando. El día de ayer se publicó en la silla vacía una de las clases que dictó la profesora Rocío San Miguel para la cátedra de Venezuela hace algunos años, lo que demuestra precisamente el papel que ella ejerce como una de las difusoras del conocimiento frente a la crisis venezolana, un trabajo académico que no tendría por qué tener nada de complejo en un país donde existan libertades. La información sobre las Fuerzas Armadas, sobre los cuerpos de seguridad, es una información a la cual tienen derecho y acceso a los ciudadanos en las democracias, de cuánto es el parque militar de un ejército, de cuántos hombres componen un cuerpo armado, de cuáles son las misiones y cuál es el trabajo que hacen los cuerpos de seguridad. Es información que debe ser información de acceso público. Lamentablemente, en Venezuela, mucha de esta información está en el marco del secretismo, incluso hablan de temas de soberanía y de seguridad, estigmatizando a las personas que trabajan los temas de seguridad. Por eso hacemos un llamado nuevamente para que la profesora Rocío San Miguel sea puesta en libertad y para que sean garantizados sus derechos. Ojalá el gobierno colombiano, y como lo decía el profesor Andrés Agudelo, ahora que tenemos canciller por los próximos 3 meses, tengamos una persona que presione para que en Venezuela se respeten los derechos de los defensores de derechos humanos y de los académicos, de personas que lo único que hacen es compartir su conocimiento con la sociedad y señalar aquellos puntos que deben ser reparados por el Estado. Igualmente, los invitamos a escuchar el Conversaciones del día de hoy, en el cual tenemos al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, hablando sobre los principales resultados en materia de intercambio comercial que hemos tenido en los últimos meses entre Colombia y Venezuela, de cómo avanza y cuáles son las perspectivas y proyecciones que tiene esta relación, una relación que va más allá del régimen venezolano o del actual gobierno colombiano y que marca una relación entre las dos naciones, entre Colombia y Venezuela. Igualmente tenemos en la otra orilla el resumen que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio sobre los principales hechos y eventos en Venezuela y que ahora se ha convertido en parte de su digamos, dinámica de seguimiento el tema migratorio, las principales noticias que vienen ocurriendo entre Colombia y Venezuela sobre el tema migratorio. Al equipo de Esto no es una frontera, a la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, al profesor Chomin Laceras y Alejandro Martínez de Diálogo Ciudadano, a la profesora María Clara Roballo, encargada del tema migraciones en el Observatorio de Venezuela, al profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, a todos y todas, muchas gracias. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos la próxima semana con Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a 12 de febrero 2024, importante decirlo, los escucha en Colombia, que el 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud en Venezuela y además el 12 de febrero 2024 corresponde al lunes de carnaval, que es asueto en Venezuela, el asueto laboral. En las noticias sobre migración tenemos que Panamá estima que puede aumentar en un 20% el flujo de migrantes por el Darién, un 20% de aumento con respecto los 600.000 migrantes que cruzaron el Darién el año 2023. 20% también se estiman los venezolanos que viven en situación de pobreza extrema en Bogotá. La migración venezolana en general, la nueva migración, está por debajo de los niveles de profesionalización que tenía antaño. En 2/3 los nuevos migrantes venezolanos apenas ha culminado el estudio de primaria. También importante indicar que es una población que en muchos casos es muy joven, jóvenes que están precisamente en edad de estudios de secundaria. Finalmente, en cuanto a las noticias sobre migración, una noticia que nos impacta, una cifra que nos impacta, es que los migrantes en el mundo han pagado hasta $2.000 millones para poder salir de las cárceles para migrantes. En la información de orden interno en Venezuela, tenemos que los apagones siguen en ciudades importantes como Mérida y Valencia. Valencia, que es la ciudad industrial de Venezuela, industrial cuando Venezuela tenía una economía próspera. En este momento, Valencia, al igual que el resto de las ciudades, está llena de protestas, protestas salariales, protestas reivindicativas. En el mes de enero se reportaron 74 protestas, es decir, más de 2 protestas diarias. Y finalmente, en los escenarios que se hacen con respecto a la economía, tenemos que, de regresar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, las sanciones petroleras, recordemos que la fecha tope para la administración Biden es 18 de abril, tenemos que la producción de petróleo en Venezuela podría caer en un 30% y Venezuela apenas estaría produciendo 600.000 barriles diarios, mucho menos de la producción petrolera de Colombia. Y recordemos que para Venezuela la producción petrolera es lo único que ha logrado estabilizar medianamente el mercado cambiario. Sin un mercado cambiario realmente estabilizado, va a ser difícil que los venezolanos dejen de migrar y va a ser difícil efectivamente que la economía en general pueda recuperarse. Y precisamente por el problema que implica sanciones y ruta electoral, hubo una reunión de los altos representantes de la administración Biden con el propio Petro y salió una resolución conjunta entre Colombia y Estados Unidos exhortando a respetar la hoja de ruta. Igualmente, el canciller de Brasil, Celso Amorim, se reunió telefónicamente primero con Jorge Rodríguez y después con Gerardo Blay, uno jefe de la delegación oficialista en Barbados y el otro jefe de la delegación opositora. Y precisamente sobre el problema de las sanciones y el problema de las inhabilitaciones, los congresistas de Estados Unidos y los eurodiputados le dieron su apoyo a María Corina Machado. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso de la inhabilitación de Capriles. Finalmente, como noticia política, importante el apresamiento de Rocío San Miguel, porque supuestamente está en curso detrás de los supuestos magnicidios contra Maduro, y también hay tensión en la frontera del Esequibo, hay movimientos de tropas que han sido denunciados por el gobierno de Guyana. Bien, lo dejamos hasta aquí y a la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ueda. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado a Juan Gabriel Pérez Chaustre, quien es el presidente de la Cámara Colombo Venezolana.
Sí, y con Juan Gabriel Pérez Chaustre conversaremos sobre uno de los aspectos más importantes de las relaciones relación entre Colombia y Venezuela, cómo es el comercio entre ambos países. Bienvenido, Juan Gabriel.
Muchas gracias a los dos y un placer estar acá con ustedes el día de hoy.
Juan Gabriel, el comercio entre Colombia y Venezuela ha pasado por unos cambios muy grandes en los últimos 20, 30 años. Ha pasado de 7 mil millones de dólares de intercambio a un intercambio prácticamente nulo y además básicamente ilegal. Ahora, con el restablecimiento de la relación, ¿cuál es la situación? Te preguntaría, ¿cuál es la situación actual del comercio? Pero también, ¿cuánto de ese comercio es, si hay comercio solo a nivel privado o si hay comercio de Estado a Estado?
Bueno, pues mira, yo te diría que las relaciones binacionales han tenido ese vaivén producto de una relación de largo término, ¿no? Yo diría que en el año 2023, que estábamos cerrando, tenemos una cifra, va a ser muy cercana a los 800 millones de dólares, que es una cifra similar a la que tuvimos hace 30 años. Entonces, tuvimos una cúspide con 7.200 millones de dólares y hoy pues estamos recuperando, como tú bien lo decías, después de un tiempo de estar distanciados y de no fluir esa relación, digamos, diplomática y por supuesto se vio afectada la relación comercial. Hoy estamos recuperando ese comercio pues, de una manera interesante. Muy seguramente las expectativas que todos tenemos son mayores, pero yo quiero ver el vaso medio lleno y lo que vemos es cada vez mayor cantidad de empresas haciendo negocios entre los dos países, cada vez más productos diversificados, mucha, digamos, participación del sector alimenticio, de productos de primera necesidad, como todo lo que tiene que ver con productos de aseo personal, cosméticos, productos farmacéuticos, etcétera, que vienen siendo importantes. Y de Venezuela hacia Colombia, pues está creciendo de una manera interesante. Si quieren, ahora miramos un poquito de cifras, pero yo diría que el gran ganador, por lo menos en este último año, fue Venezuela, que logró incrementar sus exportaciones de una manera significativa frente a lo que fueron en el año anterior. Entonces, principalmente el comercio que nosotros registramos es del sector privado, principalmente también son intercambio comercial de bienes, no tenemos registro aún de servicios, y uno de los grandes desafíos que tenemos en la Cámara, estamos desarrollando un plan para los próximos 4 años, cuando la Cámara más cumpla 50 años de existencia, pensando en que tenemos que complementarnos mucho más con productos de valor agregado entre ambos países y también un componente importante de servicios que sin lugar a duda lo tuvimos en el pasado y ese nos toca recomponerlo en lo que viene en esta nueva era.
Juan Gabriel, efectivamente en los tres últimos años ha habido un incremento, digamos, importante desde el punto de vista porcentual de cómo ha venido incrementándose el comercio. Sin embargo, en este último año 2023 que acaba de finalizar, parece que hubiera habido una cierta ralentización de ese crecimiento. ¿Qué obstáculos aprecias tú que se están presentando en el comercio bilateral?
Bueno, pues mira, yo creo que pues estamos viviendo una nueva etapa del consumo en Venezuela. El tema de tener una dolarización de facto es muy positivo, pero también tenemos que ser conscientes que una destrucción de ese Producto Interno Bruto de una manera abrupta, donde hay muchas empresas que hoy están con unos índices muy bajos de producción, en algunos sectores que nosotros llevamos un índice acá en la Cámara Colombo-Venezolana, en sectores como autopartes, por ejemplo, está por ahí en el 17% de su capacidad instalada, hoy está siendo utilizada. Incluso el sector de alimentos sigue estando bajo con un 37%. En otros sectores como el farmacéutico está por el orden del 25%. Entonces, esto hace que tomas el consumo en Venezuela después de que también se fueron del país cerca de 8 millones de venezolanos, pues es un mercado mucho más pequeño al que tuvimos en años anteriores. Entonces, lo que sí vemos, y como te decía, me llegaron hoy unas cifras que van a ser primicia para ustedes, ya que este programa sale en estos días, seguramente ya habremos lanzado nuestro boletín, pero lo que tengo son las cifras a diciembre de exportaciones colombianas a Venezuela, donde nosotros vendimos 673.4 millones de dólares y creciendo un 6.5% frente al año anterior. Y las importaciones provenientes de Venezuela, si lo miramos a precios FOB, son 120 millones de dólares con un aumento del 41% de exportaciones venezolanas hacia Colombia. Ahí están llegando cada vez más materias primas, están están llegando productos de acero, incluso acumuladores eléctricos, que son las famosas baterías para los vehículos, vienen de Venezuela, y yo creo que ahí estamos diversificando, como les decía anteriormente, también un portafolio donde Colombia también ya está exportando vehículos, por ejemplo, un rubro que era importantísimo en el pasado, y nosotros llegamos a vender 35 mil vehículos en Venezuela. El año pasado Sofasa arranca operaciones y alcanza una cifra de casi 40 vehículos, esperando este año tener una cifra por el orden de los 400, es nuestro cálculo. Entonces, lo que vemos es que, claro, partimos de un punto muy bajo y aquí estamos creciendo. De pronto sí se han ralentizado las cifras para la expectativa que tenían, pero aquí lo que vemos es que todos los números y las cifras son positivas, ¿no? Como te decía, si uno lo mira por número de empresas que están exportando, estamos creciendo. Si lo miramos por rubros de exportación, estamos creciendo, y moderadamente también en los montos de exportación desde Colombia.
Ahora, viendo esa situación del comercio, esos niveles de crecimiento que efectivamente son muy llamativos, si se estuviese en una situación, digamos, más habitual. Ahora, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar para que eso cambie y se produjera una explosión comercial, digamos? No se puede pensar que se va a llegar en 3 días a 3-4 mil millones de dólares, pero...
Yo creo que hay varios temas que tienen que ser, digamos, un detonante de ese crecimiento, ¿no? En Venezuela el crédito está prácticamente cerrado. Eso hace que para las empresas el comprar materias primas pues sea muy difícil y escaso, y que las empresas se van reactivando de una manera muy pequeña. Yo, uno de mis puntos, pues como cámara y el análisis que hemos hecho, es que si hay una reactivación del crédito, sin lugar a duda va a haber una reactivación del aparato productivo. Eso por un lado. En segundo término, pues la reactivación de ese mismo crédito para el consumidor, pues también tiene esa implicación de poder consumir más productos. Entonces yo te diría que el crédito es uno de los factores clave. Lo otro es que creo que los dos gobiernos están trabajando muy en esa línea de buscar la formalización para que los productos que entren a Venezuela sean a través de los canales formales, que paguen sus impuestos, que tengan sus normas sanitarias, que cumplan con los certificados de origen, etcétera, y eso creo que va a ser importante. En tercer término, que ya lo hizo Colombia y Venezuela cuando se restablecieron las relaciones, pero que este año seguramente se va a volver a revisar, es el acuerdo de alcance parcial número 28, en donde se han incorporado nuevos rubros para ambos países, pero que se puede profundizar aún más para poder tener esa mayor participación en el mercado, tanto venezolano por parte de las empresas colombianas como de productos venezolanos en Colombia. Yo diría que esos tres factores, además de tener una mayor posibilidad de homologación de medidas, como en temas sanitarios, donde podamos tener esas licencias de exportación desde Colombia a Venezuela de una manera más expedita, y por supuesto, en la medida que tengamos unos mecanismos para trabajar más con el sector financiero en los dos países, también va a ayudar a incrementar ese comercio binacional, porque hoy todos los productos que entran a Venezuela por parte de las empresas colombianas van con pago anticipado, y hay empresas que necesitan tener cartas de crédito para poder desarrollar una estrategia mucho más de largo plazo, y sobre todo volver proyectos mucho más continuos que simplemente como una compra spot de un producto. Yo te diría que con esos factores vamos a crecer, obviamente entendiendo que hay un nuevo contexto y un nuevo tamaño de mercado en Venezuela, y que Colombia es uno de esos jugadores claves para ir buscando proveeduría y buscar que el sector productivo vuelva a unos números importantes y a una capacidad productiva que se está volviendo a dar, que estamos volviendo a ver productos venezolanos, también incluso de exportación hacia Colombia, pero pues eso es todo un ciclo virtuoso que necesitamos trabajar en esa competitividad del producto venezolano hacia Colombia.
Claro, Juan Gabriel, y ya para terminar, quisiera saber cuál es la expectativa del comercio bilateral para finales de este año que está comenzando ahora, tomando en cuenta que las autoridades han venido señalando en los dos últimos años que la meta era un poco entre 1.000 y 1.200 millones, y todavía pues no nos hemos acercado a esa cifra, ¿no?
Sí, nosotros manejamos una expectativa para el 2023 de unos 800 millones de dólares. Yo creo que eso va a estar por ahí en ese orden, según las cifras que les acabo de dar, y creo que nos podemos dar por bien servidos en la medida pues que sigue constante esa cifra. Como te decía, Colombia crece el 6%, pero Venezuela crece el 40 y tantos%, creo que es 41%. Para este año, pues nosotros aspiraríamos sí superar 1.000 millones de dólares por varias razones. Uno, porque el aparato productivo está volviendo a ser importante para Venezuela, lo que va a requerir conseguir muchas materias primas. Lo segundo, que el poder adquisitivo también en Venezuela ha mejorado, teniendo en cuenta que hay salarios ya dolarizados y eso pues va a mejorar la capacidad de compra por parte del consumidor venezolano. Y en tercer lugar, porque se está profundizando en sectores que todavía no. Yo diría que al principio, cuando uno veía las cifras, eran puros alimentos y productos básicos. Cada vez estamos incorporando más productos con valor agregado y yo creo que esa es la tarea entre ambos países, ¿no? Buscar cada vez más productos y, como yo les decía, el sector de servicios, que también empieza a ser un jugador importante para ambos mercados. Yo me casaría con esa cifra de superar los $1,000 millones para el 2024.
Pero muchísimas gracias, Juan Gabriel Pérez Chaustre, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitacoramigratoria.co.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.